11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 4 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Termina un lunes en el que la última hora nos lleva hasta el término municipal de Venta del Moro, en el límite entre Valencia y Cuenca. Allí, un incendio ha arrasado ya más de 800 hectáreas, una cifra que podría aumentar ya que se prevé que las condiciones meteorológicas empeoren a partir de mañana. Vaya verano que llevamos con los incendios. Fuera de España, en Estados Unidos, la policía sigue buscando al hombre que ha matado a 6 personas en un tiroteo en un suburbio al norte de Chicago. Hace unos minutos, la policía ha dado nuevos detalles sobre la investigación. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. La policía sigue buscando efectivamente al responsable de este nuevo tiroteo en los Estados Unidos. En su última comparecencia, las autoridades policiales han afirmado que se están alcanzando progresos significativos en la investigación y que el área de búsqueda se ha reducido a una parte muy concreta de esa pequeña localidad de Highland Park al norte de Chicago. La policía ha informado también que el agresor, un hombre blanco de entre 18 y 20 años, con el pelo oscuro y largo, accedió por una escalera exterior a la azotea de un edificio comercial, desde donde disparó, siempre según la policía, con un rifle de alta capacidad contra el público y los participantes en ese desfile del 4 de julio. De los 6 fallecidos, 5 son adultos. Del sexto, no se ha facilitado la edad. Los 5 adultos fallecieron en el lugar de los hechos. 31 personas fueron trasladadas a 2 centros hospitalarios de la zona. Varias continúan en estado crítico.
Gracias, Juan. Cambiando de asunto, preocupa y mucho el aumento de casos de coronavirus en España. La realidad es que la incidencia en los mayores de 60 años está cerca de alcanzar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Habíamos perdido ya la cuenta esto de la incidencia, ¿verdad? Y de los 14 días y la incidencia 7 días. Mañana vamos a conocer una nueva actualización que podría reflejar un repunte justo al comienzo de las vacaciones. Mariela Mesad, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Hace unos minutos hemos hablado aquí en La Linterna con Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas de la Vall d'Hebron, y recordaba que la incidencia de contagios sigue aumentando, sobre todo en personas mayores de 60 años.
A mi modo de ver, es conveniente que se siga hablando del tema, aunque es verdad que hay que hablar con la moderación que en este momento se requiere. No estamos en la situación que estábamos en el año 2020, ni incluso en el año 2021, pero sigue siendo una infección, una enfermedad que a determinadas personas les produce un cuadro grave, y eso, hay personas que siguen falleciendo de forma directa o indirecta por la COVID.
Eso sí, el doctor apuntaba que España es un país modélico en cuanto a vacunación y que se espera que las vacunas que salgan en el próximo invierno proporcionen todavía más protección contra el virus.
Y hablando de sanidad, mañana en el Consejo de Ministros se va a dar luz verde a la reforma del Estatuto Marco del Personal Sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van a hacer fijos a más de 67.000 sanitarios de nuestro país. También se va a aprobar el crédito extra de 1.000 millones para gastos militares, una decisión que ha vuelto a dividir al gobierno. Desde el PSOE aseguran que todos los ministerios fueron informados, pero Yolanda Díaz se queja de que no les consultaron.
Yo creo que las formas en política son muy importantes, lo digo siempre. Y creo que materias de tanta sensibilidad como es la defensa de nuestro país deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y, por supuesto, con respeto democrático a las Cortes Generales.
Mañana se va a conocer el índice de confianza empresarial en España y hoy en COPE te estamos contando cómo muchos empresarios están uniendo sus fuerzas para reclamar ante el Supremo las pérdidas sufridas durante el confinamiento. Les obligaron a cerrar con la declaración del estado de alarma, que luego fue declarado inconstitucional. Patricia Rossetti.
El Supremo tiene que fijar criterio para dar respuesta a las distintas empresas. Los créditos ICO y determinadas ayudas no fueron suficientes para salir adelante. Muchos empresarios se unieron en una plataforma, PEA COVID-19, para presentar demandas y han llegado hasta el Supremo. Uno de ellos es Javier Candela. Tuvo que cerrar su empresa. Necesitan soluciones.
Lo que es necesario es que llegue ya una sentencia definitoria a favor de los empresarios para, como decía, regenerar la tesorería y poder afrontar los pagos de los ICOs, poder volver a contratar.
Otro empresario es Antonio, dedicado a la distribución de alimentación y bebidas. Tuvo que destruir muchos productos durante el confinamiento, caducaban, y se pregunta quién se lo va a pagar. Perdió 100.000 euros, le cuesta remontar, los precios suben y las ventas bajan.
Ahora parece que empieza a repuntar otra vez, pero bueno, cuando hay un problema de falta de mercancía, hay un problema de huelga. Cuando hay un problema de huelga, hay un problema de transporte, bueno, de huelga o de transporte, porque todo está, se está encareciendo pues entre un 8 y un 12%, y claro que se nota. Sí.
Manuel también perdió 100.000 euros, tuvo que cerrar su restaurante y ahora trabaja en otro, pero de cocinero, y en otra comunidad autónoma.
Y mañana se dará otro pasito más con la firma del protocolo de adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. A partir de ahora, cada país miembro tendrá que aprobar su incorporación a la alianza. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, todo preparado en el cuartel general de la OTAN, aquí en Bruselas, para que se firme el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza, una decisión histórica y que se ha conseguido después de que la semana pasada Turquía levantara el veto que tenía contra ambos países porque aseguraba que albergaban terroristas opositores en su territorio. A lo largo de este lunes se han completado las negociaciones. Han sido rápidas, ya que estamos hablando de dos democracias consolidadas y con unas fuerzas armadas modernas que llevan varios años cooperando con la OTAN. Todo esto llega en un momento decisivo para la seguridad, decía el secretario general de la OTAN, marcado por el regreso de la guerra a Europa. A partir de ahora serán todos los aliados los encargados de ratificar esta adhesión a la alianza. En principio, antes de que termine el año o a comienzos del que viene, serán oficialmente países miembros de la OTAN.
Por estas fechas, el Papa Francisco tenía previsto estar en la República Democrática del Congo. Era uno de los viajes más importantes para él, pero tuvo que posponerlo, que no anularlo, por sus problemas en la rodilla. Hoy ha recordado que el viaje se mantiene, que no sabe cuándo podrá ir, que espera que sea pronto, pero que piensa hacerlo. De hecho, allí se encuentra el cardenal Pietro Parolin, que ha ido en representación del Vaticano. Ha quedado impresionado por la realidad de aquel país. Hace un mes, un equipo de La Linterna visitó Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Una ciudad de 20 millones de habitantes, donde la mitad de la población es menor de 18 años. Allí, in situ, pudimos comprobar que el Congo tiene varios problemas. El primero es la pobreza. Y es que a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, es uno de los menos desarrollados. Otro problema es la corrupción. El tercer problema es la violencia y sobre todo la violencia sexual. Y el cuarto, las enfermedades, la malaria, las fiebres tifoideas, la tuberculosis. Es un país en el que la mortalidad materno-infantil es altísima, en el que las madres mueren por cesáreas mal hechas y los niños lo hacen por culpa de la tuberculosis o la anemia que provoca la malaria. Te encuentras en un lugar en el que todo se hace de forma diferente. Aquel es un lugar distinto. Y con sello español. Te estoy hablando de un hospital que no tiene que envidiar a muchos de los que hay en nuestro país. Es el hospital de Moncole y estamos en la sala de neonatos. En ella se encuentran unos 12 niños, todos prematuros, de 6 o 7 meses, en incubadoras, luchando por salir adelante. Te prometo que si no te dicen que estás en el Congo, piensas que estás en cualquier hospital de España. Es una pasada ver algo así en una ciudad como Kinshasa. Pablo Martínez es el director de proyectos de este hospital. Y es que esto de luchar por la vida de los neonatos es solo uno de los proyectos que tienen en marcha. Así se lo contaba Ángel Espósito.
Sobre todo ahora estamos pues poniendo en marcha todo el tema de la producción de oxígeno del hospital, ¿no? Que con el COVID pues es una necesidad, ¿no? Ese es uno. Estamos también trabajando en otros proyectos agrícolas en diferentes partes de aquí de la RDC, en Kinshasa, en Congo Central y en Okatanga, para apoyar a las cooperativas agrícolas, sobre todo formadas por mujeres, ¿no? Entonces, a mí es un proyecto que me está gustando porque, bueno, la línea de base de ingresos de esas mujeres es muy bajita, pues pueden ser $40 al mes. Y estamos intentando conseguir, a través de la formación y del seguimiento por ingenieros agrónomos, que esos ingresos superen 120, 150, 200. Y ya en dos cooperativas pues hemos comprado terrenos. Bueno, ellos han comprado los terrenos claro, van a tener más zonas para cultivar y eso significa más producción y también más ingresos. Y bueno, pues elevar también los ingresos económicos, claro, pues para poder dedicar pues más dinero a la educación de los hijos y que sean ellos con su trabajo, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante, ¿no?
El oxígeno, la explotación agrícola y...
Y luego, bueno, hay unos... Estamos trabajando mucho también la cirugía ortopédica infantil y sobre todo las prótesis de cadera de una enfermedad que se llama la drepanocitosis, que no es conocida aquí en... no es conocida en Europa, pero que aquí afecta casi al 1% de la población, ¿no? Es una enfermedad genética que deforma los glóbulos rojos y hace que, sobre todo en las articulaciones, pues haya trombos. Eso crea que los huesos se necrosen y, por ejemplo, pues tiene muchas dificultades en las caderas, ¿no? Entonces, es gente joven que ya con 20, 25, 30, 35 años, pues tienen muchos problemas para, pues, por ejemplo, andar, ¿no? Entonces estamos haciendo ese proyecto de prótesis de caderas con, bueno, hay un médico del Valdebrón, se llama Víctor Barro, que viene aquí dos veces al año, hace, entonces opera en cadena, ¿no?
En serie.
Este centro, el Hospital de Moncoles, se encuentra en un barrio humilde en el que viven familias súper numerosas. Moncoles es un hospital organizado, con una sala de espera de primer nivel. Sus ventanillas están organizadas por número para atender a los pacientes, plantas divididas según la especialidad, un comedor y mucha limpieza. Pablo nos cuenta que los precios son muy asequibles, pero que es importante que se pague un poco.
Lo que intentamos también es, hombre, que la gente pague lo que pueda. Yo creo que un tema importante, creo que la gente tiene que pagar un poquito para que valore las cosas. También hay que, lógicamente, hay que tener en cuenta todo el contexto y gente de muy escasos recursos. Y luego, el que pueda, el que pague, ¿no? Que, entonces, ese es otro tema, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que también estamos avanzando y lo que queremos también, lógicamente, que poco a poco, con la formación y el seguimiento que está dando este médico, pues luego sean los propios médicos locales quienes hagan esas operaciones.
Me quedo con una tesis, no sé si con un titular. Los, ¿cómo se llaman los blancos?
Mundeles.
Los mundeles, en un segundo plano, sí. Esto tienen que sacarlo ellos para adelante.
Sí, con nuestro apoyo.
A Pablo le acompaña una madrileña que lleva también unos cuantos años en África. Se llama Olga Tauler y es enfermera. Se encarga de coordinar una escuela de matronas y de enfermeras en el hospital. El objetivo es que aprendan las técnicas que ella adquirió en España. Ya hemos escuchado a Pablo y es que quieren que este hospital acabe funcionando enteramente con sanitarios locales. Olga también nos contaba que, por suerte, el COVID no golpeó tan fuerte allí como en España.
Tuvimos mucha suerte, porque si hubiera sido como... Hay muy pocos respiradores en el país, hay unas condiciones que no favorecían nada que se pudiera salir adelante con una pandemia así.
Me comentaba Pablo, el director de proyectos, que los blancos tenéis que apartaros o tenéis que estar en un segundo plano, acompañando, ayudando, pero que el futuro es de ellas, sí. Que el futuro es de los... congoleños y, en tu caso, de esas enfermeras. Uh-huh. ¿Cómo aceptan eso? ¿Cómo es la relación?
Yo diría que desde el primer momento la verdad es que te sientes acogido, porque son gente alegre, son gente acogedora, pero es verdad, siempre está este puntillo en el que dices, yo no he venido a enseñaros, yo he venido a aprender, si puedo aportar algo. Y es así como descubrí un poco la vocación a la enseñanza también, porque yo me dije, yo puedo llegar, bueno, a un paciente, a una familia, pero si me dedico a formarlas a ellas, son ellas las que irán más lejos y será como un efecto multiplicador, ¿no? Muchas más familias, muchas más enfermos bien cuidados, entonces merece la pena. Y la verdad es que luego las ves salir y es un orgullo, ¿no? Y es verdad, es su país y lo tienen que sacar adelante.
Pues este es el Hospital de Moncole, el sello español en medio del caos de Kinshasa. Un lugar diferente en el que se lucha para que los bebés prematuros salgan adelante, en el que casi todo es operable y en el que se forman los sanitarios locales con todo lo que gente como Pablo u Olga han aprendido en Europa. Vamos a ver de qué se habla en las redes sociales. A esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales. ¿De qué se está hablando, Silvia Martínez?
Pues mira, una de las palabras tendencia en Twitter España es Leonor. Esta tarde ha tenido lugar la ceremonia de los premios Princesa de Girona en el Museo de las Aguas en Cornellà de Llobregat. Hemos podido escuchar a la princesa intercalando el catalán y el castellano con alguna frase en inglés en un discurso de agradecimiento y reconocimiento a los premiados y muy marcado por el mensaje de la heredera contra el conflicto en Ucrania por la invasión rusa.
En momentos tan difíciles como aquests, penso en las noies y los nois de la
en
nostra...
momentos tan difíciles como estos, pienso en los chicos y las chicas de nuestra edad que han podido perder la esperanza en un futuro mejor, decía. Es la tercera vez que la princesa preside la gala de los premios Princesa de Girona junto a su padre, el rey Felipe VI, que también ha hecho referencia a Ucrania en su discurso.
Estamos dejando atrás lo peor de una pandemia. Ya ha aparecido la sombra de una guerra que amenaza la convivencia a nivel mundial y también a la economía global. Vivir con la incertidumbre y en una constante transformación no es hoy una excepción, sino la norma. Nos enfrentamos a enormes desafíos.
Habla bien catalán la princesa de Asturias.
Habla muy bien, muy bien.
Y ahora vamos a hablar de un premio. La Pasión de un Pueblo es el programa en el que el pasado mes de abril descubrimos la Semana Santa de Bercianos de Aliste, una localidad de Zamora.
Pues sí, este pueblo, Rubén, tiene el triple de cofrades que de vecinos. Hasta allí nos llevaron Álvaro García y Israel Remuñán, periodistas de esta casa y compañeros de esta linterna, claro, que acaban de ser premiados con el premio José Luis Gago precisamente por este trabajo.
A contemplar esta forma de representar...
Esta Semana Santa tiene al menos 500 años de historia. Los vecinos de este pueblo repiten año tras año la misma tradición. Una procesión similar. Un ritual idéntico, con la misma vestimenta y los mismos cantos.
El premio José Luis Gago lo concede la Fundación COPE. Cada año distingue un trabajo por su promoción de los valores del humanismo cristiano. Y este año ha sido para La Pasión de un Pueblo. Sonó en COPE el pasado Sábado Santo y se puede volver a escuchar en cope.es. Lo que se dice en estos casos. Enhorabuena a los premiados.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Como sabes, hemos conocido hoy el índice de precios al consumo adelantado de este mes de junio y es del 10,2%. En la práctica, lo que esto significa. Si tú hace un año ganabas 1.000 euros, hoy en realidad es como si solo ganaras 900. ¿Qué es, Fernando, la demanda inelástica?
Pues se da cuando hay productos que no tienen sustitutivo. Pues me puedo tomar este tipo de refresco o me tomo una chata, ¿no? Tengo un sustitutivo. Hay productos que no tienen sustitutivo, el combustible, por ejemplo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de febrero del 2000. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Jon Uriarte.
Pues mira, Rubén, voy a empezar recordando cómo encendías la linterna esta tarde, a las 7, porque tú eres del estilo del líder Expósito, fíjate. O sea, tú aparentemente caes bien a la gente, pero cuando comienzas como hoy, has conseguido que media España, la que no está de vacaciones, te odie.
Mientras tanto, te cuento que estamos en el primer lunes del mes de julio, primer lunes de vacaciones para muchos. ¿Te ha tocado? ¿Estás ya de vacaciones? ¿Estás disfrutando de unos días de descanso? Bueno, si aún no, pronto llegarán las vacaciones, verás.
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta o no es para darle un tortazo? Escuchadme.
Vamos a ver, que no hagas herida.
¿Pero por qué? Si ya están ahí las vacaciones, la gente ya las tiene.
¿O no?
O están a punto de estar.
O no, se han acabado, o no vienen. Nunca se sabe.
Sí, vienen. No son necesarias.
Bueno, precisamente hablando de vacaciones, estamos muy pendientes del turismo. Lógicamente, los indicadores por ahora son buenos para este verano 2022. Pero la inflación preocupa mucho. Federico Fuster es propietario de una cadena de hoteles en Benidorm. Mira, él en cambio es optimista.
Yo creo que el verano va a ser bastante bueno, quizá no sea el del 2019, pero bueno, creo que va a estar bien en cuanto a ventas. Creo que si conseguimos controlar los costes, que en eso la verdad es que los empresarios españoles somos bastante buenos en el control de costes, más o menos sacaremos un verano positivo.
Lo del control de costes es como para hacerles ministros de economía, ¿eh?
Sí, no, decía que el verano iba a ser positivo, pero especificaba que a partir de octubre no sabía él cómo iban a ir las cosas.
Claro, es que esa es otra. Bueno, y es que 7 millones de turistas extranjeros han visitado España en mayo.
¿Te has encontrado alguno?
Sí, muchos, ¿sí? muchos. Bueno, de hecho es que encima...
Claro, bueno, de hecho es que no ves otra cosa.
Últimamente oigo mucho idioma raro, sí. Cosa que no, desde antes de la pandemia no escuchaba, ¿eh? Nuestro país tiene mucho que ver, hay mucha historia. Bueno, fíjate porque el proyecto Heracles ha descubierto en los últimos años más de 150 barcos hundidos en las bahías de Cádiz, de Algeciras. Felipe Cerezo es profesor de la Universidad de Cádiz y líder de esa investigación.
No es tanto una sorpresa porque lo sospechábamos. La bahía de Algeciras es ese cruce de camino natural que desde que las sociedades navegan han pasado por ahí todos los navegantes. Pero claro, fruto de esta navegación, la riqueza que tenemos. Tenemos embarcaciones del siglo V antes de Cristo, embarcaciones de época romana clásica, del periodo medieval, de época moderna, de diferentes nacionalidades, holandesas, británicas, españolas. Estamos hablando de embarcaciones que se ven desde la misma playa prácticamente.
Es que por ahí pasaba todo el mundo, o arribaba incluso todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, era como la Nacional 1.
Sí, ¿no? Bromas aparte, sí, totalmente. Bueno, España evidentemente es un lugar con mucha historia, pero también un sitio en el que manejamos los eufemismos muy bien, ¿eh? Y es que la vida, sí, Rubén, sería mucho peor sin los eufemismos. Hoy, Fernando Fernández, el hombre de la economía, yo le llamo el hombre de negro porque siempre trae cosas muy tristes, pero...
No, hombre, Fernando...
El pobre le toca lo que le toca.
Nos ayuda a entender lo que está pasando en materia económica.
Yo le quiero mucho, pero madre mía. Fernando Fernández te contaba uno de los últimos... Se ha inventado para que los datos económicos, ojo, sean mejores o parezcan menos malos.
Hay un montón de contratos indefinidos, porque los que antes eran parados, ahora les llamamos denos, o sea, demandantes de empleo no ocupados. Antes a un profesor, cuando acababa su curso en junio, se le despedía, aparecía en la estadística como parado y se le contaba en octubre. Hoy se le sigue despidiendo igual... ¿Eh? Y se le contrata en octubre, porque es un fijo discontinuo, lo que pasa es que nos llama parado.
Los eufemismos sirven para que el mundo sea muchísimo mejor. No hay feos, hay hombres graciosos. No hay feas, hay mujeres con rasgos exóticos. Es así.
Yo te digo una cosa, al que ha dicho eso como era, denos.
Denos.
Yo a ese le daba un soplamocos, como decía mi madre, pero con la mano abierta. O sea, es que el parado, el pobrecito es parado y punto.
Oye, de ti yo he oído mucho que eres muy gracioso.
Sí, y feo. Sin eufemismo. Pero bueno, también... Qué puñetero es el tío. Pero también hemos comprobado, mira, que hablar sin eufemismos a veces también es muy bueno. Por ejemplo, Juan Maño, jefe de interior de COPE, en su crónica de hoy, hasta brillante, te
muy
contaba.
Brillante.
Él te contaba la noticia de ese falso aviso de bomba. Otro, un lerdo también. Un chaval que obligó a que su vuelo fuese escoltado por un F-18 del ejército porque se le ocurrió hacer una broma. Vamos a recordarlo.
Está detenido, como te decías, en dependencia de la Guardia Civil. Tiene 18 años este domingo después de tomar en Gatwick el vuelo EZI-8303 con destino a Manacor. Escribió en una red social: en camino de volar el avión, soy un talibán. Se puso en marcha el protocolo previsto. Un caza F-18, como decía, se le aproximó, realizó señales de que estaba siendo interceptado.
Vaya gracia, tú imagínate ir en esa avión, mirar por la ventanilla y ver un F-18.
Hay que ser tonto. Pero es que ser tonto y liar la gorda no es incompatible.
No hay nada más que decir.
Mira, tiene las mismas sílabas. Talibán.
Mira,
tonto, baba. No, tiene una más.
Ha inventado un nuevo género periodístico. La crónica con moraleja.
Con moraleja. Me gusta mucho. Madre mía, bueno, no hay gente suficiente para aguantar a tanto tonto. Bueno, y en los deportes hoy Nadal ha ganado a un tío que nadie sabe pronunciar su nombre. Tú crees que Charly Saez sí, pero tampoco.
nos vamos a quedar con tan solo un representante en Wimbledon, que es Rafa Nadal, que va a jugar hoy, cuando acabe precisamente el partido Badosa, lo va a hacer contra un neerlandés de nombre Vandel Zanchulp,
que va a ser el primero que lo pronuncia bien.
No está bien pronunciado, así que...
Ah, bueno, o sea, lo ha dicho a bulto.
Sí, lo ha dicho a bulto, pero bueno.
Bueno, pero porque él me ha dicho que no lo había pronunciado bien, porque a mí me ha parecido perfecto el señor Banchul este.
Yo, Banchul, el pobre, el último set le ha costado a Nadal, pero el resto vamos así un paseo militar, ¿eh? Bueno, mientras lo cuentan los del partidazo que van a llegar ahora para contarnos la última hora del deporte, nos vamos a quedar con el gran Barry White, porque fíjate, lo perdíamos tal día como hoy, en 2003, hace 19 años. Pero sigue sonando igual de bien.
Joseba Larrañaga, ¿cuántas veces te han recibido a ritmo de Barry White?
Pues, buenas noches, estoy tratando de hacer memoria y yo creo que ninguna.
¿Eh? Ay, con siempre lo que le gusta el Barry.
Sí, es verdad, sí me gusta, claro, sí me gusta. Claro, sí, claro. Oye, Espósito, ¿está de vacaciones?
No.
Es por saber si estaba ya por la costa gaditana, porque como yo tenía pensado ir la semana que viene, pues si está él por allí, desde luego que no voy, cambio de destino, eso por supuesto.
Puedes ir.
Perfecto.
Puedes ir.
Me acabas de dar una alegría, sí señor.
Puedes.
Perfecto.
¿Qué nos vas a contar esta noche? Porque estamos a 4 de julio, pero tenéis un montón de cosas que contar.
Sí, es verdad, sí. Está siendo un día bastante activo en el mundo del deporte. Bueno, algo lo más importante, lo último ya lo habéis contado, ha sido la victoria una vez más de Rafa Nadal, que lleva 20 años el tipo, 20 años poniéndonos en apuros a los periodistas, porque ya no sabemos cómo definir lo que hace, y ya está en cuartos de final del torneo de Wimbledon. El miércoles le espera a Taylor Fritz. La mala noticia ha sido que Paula Badosa ha caído, así que Rafa se queda como el único representante del tenis español. Y aparte de eso, hablaremos de los 7 equipos de primera que han empezado ya a trabajar. La pretemporada empieza ya, ahí está, la liga va a llamar a la puerta enseguida, y por supuesto de la gran sorpresa que ha supuesto que el Real Madrid haya decidido que Pablo Laso no sigue en el banquillo, a pesar de que el entrenador quería hacerlo, pero es infarto. El Madrid dice que tiene informes médicos que desaconsejan su continuidad, así que Pablo Laso no será entrenador de Madrid.
Pues os escucho ya mismo, Joseba.
Muy bien, un abrazo, hasta luego, Rubén.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación, con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia,
Carglass repara.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.